Ya tenemos en línea a Esteban Batista. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo andas? Un aplauso para Esteban
Batista. Un fenómeno, un crack. Lo veníamos diciendo.
Estábamos hablando muy bien de vos, Esteban, en este programa. Porque realmente para nosotros es un honor tenerte. Nos gustaría tenerte acá en el estudio, pero sabemos que estás entrenando. ¿En dónde estás entrenando en este momento, Esteban?
No, ya estamos con la selección ahora. Estoy
con la selección. Bien. ¿Y estás? ¿Hace cuánto que estás acá en Uruguay?
Y hace dos semanas. Dos semanas, sí.
¿Y la idea es ya quedarte?
Bueno, estoy lo que serían las vacaciones. Que son vacaciones a media, pero ahora ya con la selección y bueno, viendo a ver qué va a ser de mi futuro después de la selección.
Obviamente ya te lo han preguntado, pero welcome, nacional y nada más acá o estás abierto.
No, o sea, no es que solamente dos equipos, con lo que he tenido nacional ha manifestado el interés y bueno, todo lo que pasó con las redes y la campaña esa. Y bueno, con welcome fue el único equipo que tuve una reunión formal, ¿no? O sea, más allá de obviamente mi inclinación por Welcome, por el club el cual soy hincha.
¿Qué recuerdos tenés de Welcome, Esteban?
No, los mejores, creo que ha sido el club que me ha dado la posibilidad de hacer la carrera en el básquet, de poder aprender y conocer este deporte, y obviamente que para mí siempre lo tengo como lo máximo, ¿no? O sea, que me dio la posibilidad de crecer en esto.
Sacando un poco el tema del básquetbol, nos gusta también ir por el otro lado, por el lado que no es tan conocido tuyo. Primero que nada, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es para vos el mejor uruguayo en la historia del básquet? De los que viste, o podés decir humildemente yo también.
No. O sea, no sé, yo sinceramente no tuve la suerte, vamos a decir, de ver. Yo empecé a jugar básquet en el 99, entonces tampoco era que era un gran conocedor o tuve la posibilidad de ver jugadores de mucho tiempo atrás. Obviamente que por los comentarios y por alguna cosa que he escuchado básicamente también afuera, el padre de Oski, Oscar Moglia, fue uno de los mejores en su época y bueno, era uruguayo, o sea, era uno de los mejores a nivel mundial, ¿no? También estamos hablando de hace muchísimos años, pero creo que por lo menos para mí es el que le tengo un más conocimiento. Y bueno, y creo que lo que te digo, me lo han nombrado muchísimas veces afuera. Mucha gente, hablando de básquet, me lo recordaba y creo que no estoy descubriendo nada con esto, ¿no?
Y el Tato también, ¿no? El Tato es otro de los que también he recordado. Yo tampoco lo vi, pero dicen que fue un monstruo.
Sí, sí. O sea, bueno, muchos. Fefo Ruiz, o sea, en esa época habían muchos jugadores muy buenos. Ponzi Núñez, que tuve la suerte de poder jugar, a veces decir el mejor jugador, creo que es algo muy subjetivo y creo que más allá en el gusto personal, ¿no?
Estuviste viendo, siguiéndola a equipo, decías de Welcome, ¿no? Que es el que sentimentalmente también te tira por haberte formado ahí. ¿Estuviste siguiendo al equipo de los diferentes países donde viviste o se te hacía difícil?
No, bueno, a veces obviamente que yo tengo una enorme relación, una gran amistad con Oski Moglia y bueno, él es como el nexo, o sea, yo sé todo lo que pasa en el club por él. Obviamente que sigo no solamente a Welcome, sino al básquet de Uruguay, y uno se entera, a veces, bueno, puede enganchar algún partido o algo. Obviamente que con el tema de la diferencia horaria y eso a veces se complica, pero
sí, es más complicado.
Claro, o sea, en realidad siempre estoy al tanto de lo que pasa a nivel local. O sea.
Defensor, no te tienta, te llevo y te llevo, te paso a buscar y te dejo después del partido en la puerta de tu casa.
Sí, bueno. No. Hay una rivalidad bastante grande ahí con Welcome, así que
sí, están cerca ahí. Pero bueno.
Una rivalidad más que nada histórica, porque bueno.
Sí, bueno. Obvio. Y ¿estás siguiendo, estás yendo al metro? ¿Pudiste ir a las canchas a ver algún partido ahí o se te complica mucho?
No, la verdad que con este frío y los partidos a las 9 de la noche es medio complicado. Aparte, la verdad que uno cuando llega a estar afuera tiene que hacer 28.000 cosas, 28.000 parientes, 28.000 amigos que siempre están ahí, sí, esperando para hacer algo. Y...
programas de radio.
No, sí, pero a veces, o sea, uno no puede, a ver, o sea, como que, viste, estás afuera 10 meses y cuando llegás tenés que ver a todo el mundo de golpe. Bueno, entrenar, 28.000 cosas, y la verdad que a veces me queda poco tiempo para aburrirme, ¿no?
Una vuelta le preguntaron al Chino Recoba qué sentía cuando venía de Italia, de las canchas de Italia, a jugar a las de Uruguay, y dice, yo me crié acá y en realidad el placer es de haber jugado allá. Una pregunta similar te iba a hacer. Vos jugaste en estadio de la NBA. Llegás acá, ves una cancha del metro, te cortás las venas, decís, ¿pa qué vine?
No, pero a ver, me ha pasado muchas veces cuando, por ejemplo, estaba en la NBA, venía a entrenar al cilindro con la gotera, ¿no? Entonces ponían un conito donde estaba la gotera y era como, bueno, esa parte la saltamos, ¿no? Ojo que ahí está la gotera.
¡Ay! ¡Qué pintoresco! Vos decís, pero sí, solo yo me vengo acá.
Claro, entonces, o yo qué sé, cuando te ibas a la ducha, los primeros tres se bañaban con agua caliente y los demás ya empezaba el agua tibia y bueno, a bajar la temperatura, ¿no? O sea, era como... había que pelearse para agarrar agua caliente.
Y alguno que se bañara ahí en la gotera también, ¿no? Aprovechaste. Bueno,
es tremendo. Grandes anécdotas ahí. Pero sí, como la verdad que no sabía que él había dicho eso, pero yo lo había... tenía el mismo pensamiento porque, bueno, a veces uno dice, pa, qué desastre esto, así que... Pero claro, en realidad lo más lógico es decir, bueno, yo salí de acá, o sea, no es que me estoy acostumbrando a algo o me estoy aterrorizando de algo. De acá salimos, entonces... en definitiva lo que te hace es valorar y disfrutarlo, bueno, la experiencia de haber podido estar en un lado donde las cosas eran diferentes, sí, y obviamente mejor.
Bueno, y has contado ya de esas, como ese cierto derroche que hay, ¿no? En la NBA también, totalmente diferente a lo que pasa acá, de jugadores que de repente usan los championes en un partido y los tiran, ese tipo de cosas, ¿no? Que es como, es tan diferente acá.
Y yo qué sé, yo no, acá no vi ninguno que use un partido.
porque no tenía más agujero, tuvo que tirarlo uno nomás y la tocó en alambre.
Acá después de 5 años, viste, lo usás y decís, pa, un par de prácticas más aguantan.
Sí, sí, lo pegás con cinta.
Yo creo que es otra realidad, obviamente, no podemos comparar, o sea, no, Uruguay no se puede comparar con nada ni con nadie en el mundo prácticamente, bueno, no sé, con cosas... Pero digo, de primer nivel, obviamente que estamos muy muy lejos, o sea, niveles inalcanzables, y también va a ganar en la cultura, ¿no? Como que los americanos son bastante derrochadores, por decirlo de alguna manera, y bueno, para lo que nosotros es algo totalmente extraño, para ellos es algo cotidiano y normal. O sea, yo lo primero me agarraba la cabeza y no entendía cómo, no sé, o sea, en el entretiempo uno jugaba mal y le echaba... psicológicamente le echaba la culpa a zapatos a los campeones y los tiraba.
El entretiempo, ¿no?
Acá, ¿sabes qué? Estarían un festín, mis amigos, pero bueno. Sí, claro, sí. Robando todo, agarrando todo, pero bueno, son cosas que, ya te digo, experiencias que uno vive, es un mundo totalmente diferente, o sea, enorme, un marketing enorme, una bueno, obviamente la magnitud económica que tiene la NBA es... creo inalcanzable a nivel mundial, o sea, está, creo que al nivel de lo que puede ser el Real Madrid o el Barcelona, o un poquito más también, creo. Entonces es muy difícil de poder comparar con cualquier cosa que haya vivido antes.
Sí, y pudiste mantener, ¿no? Tus costumbres, tu forma, más allá de cómo se vivía allá, es decir, no te contagiaste de eso un poco de derrochar, no solo como decías adentro de la cancha, sino o con los campeones, sino en la vida en general, ¿no? Como es un poco de costumbre allá de no sé, uso algo un poco tiempo, lo tiro, o sea, ¿te pudiste mantener tu costumbre?
Y yo creo que uno, o sea, te saco parte de la otra pregunta de lo que decíamos coincidíamos con los amigos del Chino, que en realidad uno sale de acá, tiene unos valores que ya los metes desde chico, entonces, o sea, yo no soy así, yo lo veía, o sea, lo mismo pasaba con la comida, de repente te veían un plato enorme y comían 3 cucharadas y lo tiraban.
Claro.
Bueno, uno sabe que, bueno, que hay mucha gente o entiende por la realidad en que viven, que se crió, que esas son cosas que hay que valorarlas, que no se juega, que no se derrochan. Bueno, uno trata de mantener esa conducta toda la vida, o sea, por más de que, lo que te digo, que uno tenga pasajes en su vida, de, bueno, de un poco más, un poco menos, de ver cosas más extravagantes, pero creo que la esencia y los principios y la crianza de uno es lo más importante y lo que te hace seguir un camino. Yo, ya te digo, hasta el día de hoy, a veces, por ejemplo, una boludez, ¿no? Pero vas a comer y no podés más y a mí me da cosa, o sea, dejar comida. Sí, sí. Entonces a veces te vas reventando como diciendo, bueno, no, la comida no se tira. Más por gordo que por otra cosa, pero no valora las cosas. A mí me da cosa también, por ejemplo, no sé, tirar campeones, por ejemplo, o sea, ya cuando están ahí, puedo regalar regalo, pero digo.
Sí, avísame, no los tires.
No, pero el problema que tengo yo es que con la pata que tengo es muy difícil regalar porque son 52, entonces, o sea, si quieres hacer una falsa o algo, porque no.
O para dormir adentro también.
Claro, no. Alguno que quiere hacer esquí, capaz me dice, che, dame que saco la suela.
Va a guiar, tremendo. Nos escriben acá, obviamente. Elogiando, te dice, para el gran Esteban, literalmente lo esperamos en el Club Capurro, lo llevo, lo devuelvo a su casa y mi señora le hace una pasta frola de dulce de leche impecable. Dice Josema, que obviamente te quiere, no, por
ya
ahí.
Ya superó tu oferta, que era que me llevaba.
Ay, no. Con una, supera eso, Hugo Marco, dice, este es Guillermo López, no es Hugo Marco. Y Esteban, ¿llegaste a ir a ver fútbol? Que de repente es algo como más puntual.
Fanático de Nacionales.
Sí, sí. Llegué a ver a qué, ahora.
Ahora sí.
O en alguna de sus últimas venidas.
Bueno, básicamente, o sea, sí, siempre que puedo voy, o sea, es algo que me gusta, soy hincha nacional. Y la verdad que, bueno, iba a ir, pero bueno, el último domingo era el Día del Padre, hacía un frío que la verdad que estaba para no salir ni a la esquina. Y bueno, lo miré por televisión, obviamente, pero.
Ya sabías que le iban a ganar a Defensor, ya estaba.
Pero por favor.
No, yo creo que fue una final linda, ya te digo, un campeonato medio ahí improviso, vamos a decir, no era tan importante, pero bueno, hubiese estado lindo para ir, ya te digo, con otro clima y capaz que si no hubiese sido el Día del Padre me hubiese tirado hasta ahí.
¿Y cómo te ves ahora que se ve que de repente puede emigrar Rodrigo Aguirre? ¿Te ves de 9 ahí en el equipo?
Te fuiste a probar, ¿no?
Sí, me fui a probar, me probé, sabes qué, hasta canchero, pero bueno, me echaron, gracias a Dios que me echaron y arranqué para el básquet.
La verdadera historia de Esteban Batista, ¿cómo es? Porque también se desfiguró mucho, que te vieron en el barrio, que te vieron en un ómnibus, que te dijeron andá a jugar al básquetbol, ¿cómo fue en realidad?
O sea, en realidad fue que, bueno, que yo había empezado cuando me echan, de una vez que me echan, me dijeron, no vaya más, como le dicen a 28.000 chiquilines cuando se van a probar los equipos. Bueno, entonces yo a los 15 años que dije, pues ya está, aparte me estaba creciendo el pie, los campeones de fútbol ya me estaban, viste, quedando medio chico, ya había que correr mucho, bueno, más bajo para eso, dije, bueno, listo, vamos a cambiar, el fútbol no va más, y bueno, tenía mis amigos que jugaban toda la vida al básquet, en voleibol, equipo de segunda, y bueno, empecé, dije, bueno, voy a empezar acá con ellos para de última estar más con mis amigos, para hacer algo. Entonces, bueno, en un momento de eso que me vuelvo para mi casa, me encuentro con una persona en el bondi que iba para Plaza Pascual, y esa persona tenía un allegado en Huelcan, y bueno, fuimos hablando, no podrás imaginar que hasta Plaza Pascual hablamos bastante, era como una hora y cuarto. Claro. Y bueno, de ahí me empezó, después me lo cursé de vuelta las 2 semanas, me empezó a decir, no, pero anda Huelcan, que esto, que otro, y decía, no, que era Huelcan, si Huelcan era el mejor equipo. En ese momento era.
Sí, en ese momento venía ganando todo.
Claro, tenía la selección de Uruguay, jugaba en Huelcan. Y yo decía, no, ¿qué voy a ir a Huelcan? ¿Sabes qué? Soy horrible, no sé qué. Bueno, tanto me insistieron que al final fui a probar a Huelcan y bueno, ahí fue que empezó. Pero esa historia del ómnibus es verdad. A veces te digo, si me hubiese tomado el anterior o el posterior, no sé qué hubiese sido, ¿no?
Sí, entonces, es increíble.
Fue la, vamos a decir, la clave, ¿no? Aparte. Lo más gracioso es que en el ómnibus me senté al lado de esa persona porque era el último asiento, no era porque me lo encontré, o sea, era un conocido que hacía 2 años, tres años que no veía, y bueno, y justo quedaba un asiento al lado de él, y por eso fue que, aparte venía mi hermano también sentado, pero
bueno. No, la verdad, es cosa del destino, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Que pasan por algo y realmente estamos muy agradecidos que eso haya pasado, por todo lo que le has dado al básquetbol. Esteban, te dejamos porque sabemos que tenemos que tenés que ir a entrenar, pero te mandamos un gran saludo, te esperamos un día por acá si te quedas en Uruguay, por acá por el estudio para compartir algo para engordar, Y si tenés algún champión para tirar, bienvenido.
Bueno, cómo no, para la próxima llevo un par de canoas
al verano. Para cuando se inunda la calle acá en Montevideo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Esteban, y un abrazo.
Un abrazo, que pasen bien.
Esteban Batista.